Bienvenidos a Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Hoy tengo una historia súper inspiradora. Acá estoy con Emilio Di Marco, fundador de Augment, una plataforma digital que automatiza procesos para retener clientes. Hola Emi, ¿cómo estás?
Hola Belu, gracias por la invitación.
Gracias por venir. Me gustaría que empieces a contarnos un poco cómo surgió este proyecto que nació en pandemia, ¿o no?
Sí, nació en pandemia y bueno, nosotros somos compradores online, probablemente como todos ustedes, y sabíamos que el 91% de los compradores online declara sufrir spam o comunicaciones irrelevantes de parte de los e-commerce, y nosotros nos dedicamos al growth marketing hace más de 10 años en distintas compañías y dijimos, bueno, tenemos que ayudar a todos los compradores online a que reciban comunicaciones personalizadas, y bueno, ese fue el inicio.
Bueno, recién me contabas antes de grabar un poco que a vos te había pasado esto de comprar una remera en un e-commerce y a los 10 días recibir un mail con un descuento especial en esa misma remera que habías comprado, ¿no? ¿Qué fue lo que te pasó en ese momento y cómo surgió la idea de llevarlo a un emprendimiento?
Sí, eso fue casi que el gran punto donde dijimos, che, esto está pasando todos los días. Y a mí la verdad que no me gustó. Fue como, che, ¿por qué me mandan un descuento de algo que encima había pagado full price 10 días antes? Y empezamos a encontrar mil situaciones como estas.
Perfecto. Entonces, ahí encontraste una necesidad, dijiste, bueno, va por el tema de la data. ¿Y cómo fue arrancar con Augment? ¿Cómo fue la elección de socios? Contanos un poquito de eso.
Bueno, primero Augment empieza con la selección de socios y más que una selección, la verdad que se fue dando. Yo simplemente hace rato que tenía ganas de emprender, solo que la típica que no se te ocurre la idea. Y a raíz de este tipo de cosas, yo venía del mundo de growth marketing, conocí a Sasha y a Mario que habían trabajado conmigo en WeWork y que ellos son, nada, yo los admiro porque son gente increíble y con mucha, mucha experiencia en growth, sobre todo en marcas B2B y en fintech. Y bueno, nos empezamos a juntar a pensar ideas y esto fue el motivo de empezar Augment, que tardó mucho en darse. Y bueno, después sumamos a Alan, que es nuestro CTO, que fue clave para poder pasar esto a un producto real.
Bueno, para entender bien, entonces Augment es una aplicación que vos integrás en tu e-commerce para mandar campañas de email marketing automatizadas o incluye también otros canales.
Sí, incluye también otros canales. Hoy estamos en modo beta agregando features, pero básicamente lo que hacemos, sí, nos conectamos vía API con cualquier agregador de e-commerce, desde Mercado Libre, Tienda Nube o Shopify, por ejemplo, y lo que hacemos es, sobre la data de los clientes, generar segmentos de valor o segmentos muy simples como nuevos clientes o clientes recurrentes, y a cada segmento le aplicamos tácticas de marketing que se automatizan a través de distintos canales de comunicación, como puede ser Facebook, WhatsApp, SMS, bueno, email también, entre otros.
¿Tienen clientes que son grandes o también esto se adapta a e-commerce pequeños? O sea, ¿de cuántas unidades mensuales de venta estamos hablando?
Nosotros queremos darle acceso a e-commerce medianos y pequeños, a que tengan toda la inteligencia que hoy pueden acceder grandes compañías como Adidas o Puma, pero de manera casi que automatizada y sin ningún tipo de esfuerzo para ellos.
Ah, está buenísimo. Bueno, creo que es algo que le falta a muchos emprendedores, esto de las automatizaciones y de cómo hacer mejor remarketing, porque siempre decimos en todos nuestros episodios acá en Emprendals que es mucho más fácil venderle más a un cliente que ya tenemos que el costo de adquirir uno nuevo, que es mucho más esfuerzo, ¿no? Que explicarle cómo es nuestra marca, que el cliente que está en awareness al que está en consideración, que dice, bueno, quizás me compro otro segundo par de zapatos en el mes. Entonces es mucho más fácil hacer remarketing. Y justamente estamos en el marketing digital en una etapa muy delicada de los datos. Se viene un mundo sin cookies. Ya hay restricciones de tema de datos. No sé, la nueva actualización de Apple, de iOS 15, donde, por ejemplo, ya no podemos leer las tasas de apertura de forma clara porque, bueno, esto lo comenté en mi Instagram. Creo que no lo comenté en el podcast. ¿Qué pasa ahora con la nueva actualización de iOS y que va a seguir pasando con todo, no solamente con Apple? Con todas las plataformas digitales que hoy nos brindan datos de remarketing, ya vamos a ir perdiendo esos datos porque los usuarios eligen que no se traquee su información. Nosotros hoy tenemos mucha información de nuestros usuarios, de dónde viven, de cuál, todos sus datos demográficos y datos de consumo, gracias a aplicaciones, que no me acuerdo cómo se dice esa party data, y un poco third party. Tenemos mucha third party data, que eso está ya en escasez, porque vamos a entrar en una etapa muy complicada. No digo que esto es ya, pero bueno, esta actualización de iOS fue a finales de septiembre. Entonces, Lilia, todos los usuarios que utilizan Apple Mail, que igual son aproximadamente el 60% de usuarios de Apple utilizan Apple Mail, les aparece una opción de que no se traquee la apertura de sus mails y también que no se traquee de cuál es su código postal. Y así se modifica la información que tenemos de nuestras campañas de email marketing, que vamos a tener que darle más bola a otro tipo de métricas. Pero bueno, no me voy a ir al tema de email marketing. A lo que voy es que esto es algo que se viene. Entonces tenemos que estar preparados. Y para estar preparados, las empresas tienen que trabajar en Zero Party Data o First Party Data, que es lo que hoy Emi nos está compartiendo, ¿no?
Sí, tal cual. Hoy las compañías que no sepan adaptarse a la necesidad del usuario, que básicamente es personalización, pero sin excederse o sin hacer algo que no esté dentro de lo que el usuario permitió, y bueno, van a ir quedándose afuera. Entonces, la gran oportunidad que tienen las marcas, y bueno, sobre todo los e-commerce, es a través del consentimiento de sus propios clientes, bueno, darles una experiencia única para poder traerlos a comprar una a una y muchas veces, ¿no?
Buenísimo, Emi. Y contanos un poquito, ¿cómo es esto de desarrollar una aplicación? Bueno, por colegas emprendedores digitales sé que es difícil y es muy costoso desarrollar una aplicación. Hay que estar todo el tiempo probando nuevos features y también hay una etapa de testear el producto. ¿Cómo fue la etapa de testeo y cómo están desarrollando el producto? ¿Tienen ¿cómo se llama? ¿Lo están haciendo con un software factory? ¿Tenés socios estratégicos?
Bueno, para mí esa es una gran pregunta. Nosotros hicimos un clic cuando nos dimos cuenta que teníamos que sumar un socio técnico, que es Alan, nuestro CTO ahora, y la verdad que nos cambió la vida. Y si quieren, también para todos los emprendedores que hoy están viendo de emprender una empresa de producto, que es lo que estamos haciendo nosotros, mi recomendación es no empezar con una software factory, es siempre intenten hacerlo ustedes in-house. Y lo primero que hay que hacer antes de ponerse a desarrollar una sola línea de código es a hablar con los usuarios o hablar con aquellas potenciales clientes que ustedes consideran que pueden llegar a necesitar un producto como este. Pero antes que eso, antes que hablar de producto, siempre hay un libro que recomiendo mucho que se llama The Mom Test, que te enseña a entrevistar usuarios, donde básicamente el objetivo es entender el problema, cuáles son los problemas que tiene el usuario, en este caso nuestro, los e-commerce, que le agitan su día a día, y empezar a indagar sobre ese problema y cómo lo resuelven hoy. A partir de ahí, uno empieza recién a generar producto. Para que sea una idea, nosotros lanzamos con una planilla de Excel y ya teníamos 20 tiendas, de las cuales una nos pagaba y lo único que teníamos era una planilla de Excel.
Ah, no lo puedo creer. Esto es increíble. Y a todo esto, ¿ustedes también levantaron capital o no? ¿Cómo fue eso de salir a buscar inversores? ¿Lo hicieron también con la planilla de Excel o ya tenían algo más armado?
Sí, absolutamente, con una planilla de Excel y bueno, después mejoramos un poquito a un Data Studio. Pero básicamente sí, a ver, en los estadios en los que estamos nosotros, que es recién empezando, que estamos desarrollando el MVP, lo más recomendable es tener un equipo sólido y comprometido, porque al final suena muy cliché, pero eso es lo que invierten los fondos de inversión o cualquier inversor privado, es en el equipo. Y un equipo que demuestre que puede ejecutar lo que dice que quiere hacer y que está comprometido, es decir, que no está con 300 otras cosas, la verdad que es una gran demostración. Y lo primero que hay que dar señales, más allá del equipo, es, bueno, ¿qué hiciste hasta ahora? ¿Qué camino recorrido? ¿Qué te dicen tus usuarios? ¿Estás atacando un problema real y que con tu producto lo vas a resolver? Bueno, una vez que vos lográs demostrar eso, que se puede demostrar con una simple planilla de Excel o con un Google Forms, ya ahí empezás a demostrar el interés de los inversores.
Y en este análisis de necesidades, ¿cuáles fueron los públicos o los segmentos que ves que son más interesantes para los e-commerce que hoy no se están atacando y que lo están resolviendo con la app?
Bien, nosotros lo primero que hicimos fue definir tres segmentos. Dentro de e-commerce, desde grandes corporaciones como, bueno, Trafilea, Natura, Johnson & Johnson, Dafiti, entre otras muy grandes, a compañías intermedias que por ahí eran grandes clientes de Tienda Nube o Shopify o de Vitex o clientes más chiquitos, que era el tercer segmento, de más de hobby sellers también por ahí de Tienda Nube o hasta Mercado Libre. Y lo que hicimos fue hacer este tipo de entrevistas, ¿no? En el mejor de los casos, informales, donde siempre atacamos a esto de, che, ¿cuál es tu problema? ¿Cuáles son? ¿Cómo los resolvés hoy? Y a partir de ahí empezamos a cada segmento relevar problemas. Muchos tenían problemas en común, pero sobre todo los medios y los chicos veíamos que no tenían la capacidad, ni el tiempo, ni la capacidad del know-how para hacer algo con toda la información que tienen de sus clientes. Eso fue la razón por la cual nos decidimos centrar en el segmento medio y chico, y es a lo que hoy estamos 100% yendo a buscar. Bueno, y lo que notamos en cada uno de los e-commerce es que, bueno, sus compradores online muchas veces, desde algo muy simple como un carrito abandonado, a todos los tratan por igual, ¿no? Y un carrito abandonado a veces se abandona por costos inesperados de logística o porque simplemente la persona decidió irse. Entonces, mandarle un mismo mail, un mismo mensaje a la persona, hace que los ratios de conversión caigan un montón, ¿no? Y eso se ve en carrito abandonado, en tratamientos, por ejemplo, no sé, con clientes de primera compra. No puedes tratar de la misma manera a un cliente que compra por primera vez a un cliente que compra ya por tercera o cuarta vez. Entonces, lo que vemos es que los e-commerce no están personalizando la experiencia de cada uno de ellos y muchas veces, bueno, lo que pasa es eso, bajas tasas de retención, ¿no? Y hay un tema re interesante que es, en todos los e-commerce vemos que están desesperados por adquirir clientes, ¿no? A cualquier costo. Cuando no se dan cuenta que es importante adquirir, pero adquirir inteligentemente, pero mucho más importante retener los clientes. Para que te des una idea, Belu, algo que es impresionante, aumentar la tasa de retención en un 5% puede aumentar la facturación anual entre un 25 o un 95%.
Claro, ahí está el tema de cuál es tu Customer Lifetime Value, que muchos emprendedores no tienen idea de esto cuando se los preguntas. Y ni hablar que nos tenemos que acercar a una experiencia de omnichannel y esto de vos vas a una tienda, ya conocen quién sos, qué fuiste a comprar la semana pasada, que tenías un evento importante, el casamiento de tu hermana, y cómo poder traducir eso en un e-commerce, es esto que decís, de personalizar las experiencias de cada tipo de cliente, porque no es lo mismo un cliente que compra 4 veces al mes, que compra 7 veces en la temporada, que viene por primera vez. Y está buenísimo lo que decís, Emi.
Sí, o incluso clientes, por ejemplo, de Offer Hunters, le decimos nosotros, que son los clientes que solo compran en Cyber Monday. Bueno, no tiene mucho sentido a ese cliente mandarles algún tipo de incentivo que no sea con descuento, porque ese tipo solo vuelve cuando hay descuento. Y lo mismo para el caso contrario, a los clientes que compran full price, mandarles un descuento, y quizás estás atacando contra tu propio revenue. Pero lo interesante, y a nivel, si querés, el proyecto se fue dando y lo fuimos construyendo con el feedback del usuario. O sea, nosotros, nuestro primer error fue empezar a codear o empezar a construir producto por lo que nosotros suponíamos que el e-commerce necesitaba, cuando es todo al revés. Es entender lo que el e-commerce necesita y construir a partir de eso.
Bueno, me encantó, Emi, la historia de la empresa y, bueno, todos los consejos que diste para todos los emprendedores que nos están escuchando. Y te veo muy activo en LinkedIn. Contanos un poquito por qué pensás que es importante estar activo en LinkedIn en el caso de tu perfil de emprendedor de una startup digital, teniendo en cuenta que en Instagram no buscas, no tenés el mismo objetivo y no hablamos mucho de LinkedIn en el podcast, así que me parece súper valioso que nos compartas un poco tu punto de vista.
Dale, está muy bueno. Es algo que empecé a trabajar ahora y la verdad que nos está dando resultados muy, muy buenos. Y hablo de nos porque es como una estrategia en conjunto con la empresa, que básicamente es que los founders tengamos un perfil súper activo por 2 objetivos, principalmente, bueno, hiring, por un lado. Siempre está bueno que si vas a entrar a una empresa puedas ver quiénes son los que están detrás de ella y si no existe en el LinkedIn puede ser una alarma. Y en segundo lugar, también para los fondos, ¿no? También de inversión, si querés salir a buscar capital, siempre te van a buscar en LinkedIn. Y si tenés un perfil que está vacío, que no tiene foto, que no habla de ningún tema, es como que hay un montón de información que estás dejando de ofrecerle a la gente, ¿no? Y bueno, LinkedIn es una gran fuente para hiring, para levantar capital y para los casos de empresas B2B también para generar leads, ¿por qué no?
Buenísimo. A mí me pasa con LinkedIn que siempre siento que es más seria. Justo Gladys Cali el otro día me quería taggear en una clase que di para España Y me dice, pero no te encuentro en LinkedIn. Y yo, no, es que estoy como María Belén Barragué. Me dice, pero cambiate ya el nombre y ponete Belu Barragué, porque vos en las redes sociales sos Belu Barragué. Y le digo, pero ¿cómo voy a poner Belu en LinkedIn? Me parece un poco profesional. Bueno, la cuestión es que ahora me cambié a Belén Barragué, me saqué el María Belén, que capaz era muy formal, y me dijo, no, vos tenés ahí una traba porque LinkedIn no es tan formal como parece. Y vos te tenés que relajar un poco porque no es así de formal. Y bueno, vos justo me decías que compartías posteos como más relajados. ¿Con qué frecuencia, de qué escribís, qué subís?
Bueno, ahora estamos bastante más organizados. Cuando empecé posteábamos cualquier cosa. En mi caso personal descubrimos algo que es muy loco, que cuando publicamos, por ejemplo, un rol nuevo de manera formal, a nadie, o sea, generaba cero engagement. Ahora, publicás un meme, literalmente un meme, y los developers es como que ya automáticamente empiezan a generar como ese engagement con la empresa y que habla también mucho de los valores, ¿no? Yo creo que los emprendimientos tenemos valores mucho más juveniles y eso no está mal demostrarlo también en los posteos de LinkedIn, y creo que es un poco también el tipo de cultura que queremos generar. Entonces creo que depende mucho del objetivo de cada uno, pero no me parece para nada mal tener un LinkedIn informal, todo lo contrario, si es parte de la cultura que vos querés transmitir. Creo que está bueno y lo súper recomiendo para emprendedores. Está muy bueno, hay mucha gente dispuesta a ayudar y a intercambiar ideas. Así que yo creo que está muy bueno.
Buenísimo, me encantó. Gracias por los consejos de LinkedIn, ya estoy tomando nota de todo. Y me queda la duda, que me encantaría que después mi audiencia me cuente. ¿Me cambio a Belu o dejo a Belén? Bueno,
para mí a Belu, ¿eh?
Bueno, para terminar me gustaría que me cuentes. Un libro salvapapas, una decisión salvapapa, una persona que te salvó las papas.
Wow, qué pregunta, esa no me tendrías que haber avisado. el libros, voy a decir uno que me ayudó mucho puntualmente para este proyecto, que es The Mom Test, que creo que lo mencioné, que es básicamente cómo entrevistar a un usuario. Parece muy loco, pero uno cuando está emprendiendo está en modo pitch, le digo yo que es vender y querer venderle la idea a la gente, cuando en realidad vos tenés que escuchar al otro. Y bueno, ese libro The Mom Test lo súper recomiendo para emprendedores. Esa era la primera. La otra salvapapas era decisión. La decisión más importante que tomamos en el proyecto fue sumar a Alan, nuestro CTO. Nos cambió la vida. O sea, pretender hacer una empresa de producto, de un software, sin un socio técnico es muy, muy difícil. Y a nosotros nos hizo bárbaro. O sea, fue realmente una decisión salvapapas, casi que fundacional. Y la tercera, y persona salvapapas, si lo escucha, le mando saludos, que es Martín Palombo, uno de los founders de Tienda Nube. Él, desde el día cero, que estábamos con una idea súper vaga, nos escuchó. Y él, como Chief Product Officer de Tienda Nube, sabe un montón de esto de hablar con usuarios y nos ayudó un montón, porque básicamente estábamos con esa idea de yo tengo una idea, voy, la construyo y no escucho a mis usuarios. Y él fue tipo, chicos, paren un segundo, hablen con usuarios y empiecen a construir a partir de eso. Así que Martín Palombo salva papas, absolutamente.
Increíble. Bueno, Martín estuvo en el programa, en uno de los primeros episodios de Emprendals, y comparte muchísima información de valor. Y está buenísimo esto que decís. Cuando recién estás emprendiendo, tenés que juntarte con otros emprendedores y charlar, contarles tu idea. No tener miedo a compartirla, porque a veces está este bloqueo de no quiero compartir la idea porque no quiero que me copien. No, ya no estamos más en esa etapa de emprendedurismo. Estamos en una etapa de compartir, no competir. Bueno, para terminar el episodio, Emi, compartinos. ¿Cuáles son los links de redes sociales de la empresa? Bueno, y el tuyo de LinkedIn, que es el que tenés activo, para todos los emprendedores que quieren ya incorporar esta inteligencia artificial de datos, que es tan importante por todo esto que mencionábamos del mundo sin cookies que pronto se viene.
Bueno, sí, la página nuestra es augment.io y latina O. Y bueno, en LinkedIn también nos encuentran como Augment, y mi perfil personal es Emilio Di Marco, también tienen mi mail ahí, así que si alguno de ustedes quiere hacerme alguna pregunta o llamarme o nada, contactarme para alguna charla de emprendedurismo, feliz. Así que bueno, gracias Belu por la invitación.
Gracias Emi por venir al programa y gracias a todos los emprendedores por escuchar. Ese fue el episodio Emprendals de hoy. Chau, chau.